Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Saludos a quienes nos sintonizan por el 102.3 de FM en Autlán de Navarro y también a quienes nos escuchan por internet en udgtv.com/radio-udg-2/Autlán y también por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Bienvenidos. Este es su programa de Radio A Ciencia Cierta, un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Y bueno, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, a Mariana Morán en la preproducción, Antonio Díaz en los controles técnicos y por supuesto a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5030 y el 382-6532. Para quienes se encuentran fuera de Autlán, pueden marcar sin costo al número 01800-633-8065. Y bueno, nos gustaría mucho conocer sus opiniones. Los invitamos en este sentido a que nos escriban a la cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com. Nos pueden contactar también en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook que se llama precisamente A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @cienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros y expresar sus saludos o mandarnos algún comentario. En este programa vamos a hablar sobre la estrategia de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y sobre este tema les hicimos algunas preguntas a nuestros radioescuchas. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Qué es un incendio forestal?
Es el incendio de las zonas boscosas de cualquier región.
Un incendio forestal es la quema de los bosques y toda la arbolada de la sierra.
Se determina como un incendio provocado por el hombre o provocado por la naturaleza.
¿Cuáles crees que sean las causas principales de los incendios forestales?
Principalmente el descuido de los seres humanos cuando dejamos basuras, botellas con la temperatura del sol, sirven como calentador, pues propiciador para que inicie un fuego, colillas, personas que acampan y no apagan bien los incendios.
Actualmente el calentamiento global y el exceso de basura, porque los vidrios son los que provocan el fuego actualmente, ya que hacen el efecto lupa.
Hay muchas causas, una de las causas principales es la
las personas que van de paseo y no apagan sus fogatas.
¿Cuáles crees que sea el impacto de un incendio forestal?
El impacto súper negativo para todos nosotros porque se contamina el aire demasiado, sobre todo en esta época en la que hay tanto calor.
Lo que estamos viviendo actualmente, los climas erráticos que hemos tenido últimamente, se debe que ya no tenemos el suficiente oxígeno por tener tanta deforestación provocada por los incendios.
El impacto de un incendio forestal es la muerte de la fauna, la pérdida de la flora y lógicamente y propiamente de los árboles de la tierra y los bosques.
Desde la ciencia.
Bueno, muy interesantes las respuestas de los radioescuchas, conocen bastante del tema y bueno, pues es un placer tener con nosotros en esta ocasión a el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, Germán Guzmán Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas y también es coordinador del manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Un placer, Germán, tenerte aquí en el programa otra vez y bueno, pues que nos platiques precisamente sobre incendios forestales, sobre el manejo del fuego y todo eso, ¿no?
Buenas tardes, Oscar, y más que nada también hay un gusto estar de nuevo aquí en este espacio, que agradecer el espacio para, como cada temporada de estiaje, uh-huh. Que estar aquí hablando un poco y concientizando un tema sobre el tema de manejo del fuego.
El manejo del fuego. Sí, precisamente estamos ya en la época seca del año y es precisamente cuando tenemos más problemas, ¿no?, con incendios. Pero platícanos, a ver, ¿qué es un incendio forestal? Ya ahorita en las preguntas algunos radioescuchas nos comentaron algo, pero ¿qué es realmente un incendio forestal?
Sí, mira, Oscar, a mí me gustaría más bien dimensionar tres cosas, uh-huh. Para que entiendan un poco lo que es un incendio forestal, lo que es una quema controlada uh-huh. y una quema prescrita, ¿sí? En ese sentido, de manera técnica, un incendio forestal no es más que fuego, propagación de fuego en un área forestal, uh-huh. sin control. O sea, eso es un incendio forestal. Hay gente que de repente ve fuego en un uh-huh. pastizal y lo dice, un incendio forestal. Pero bueno, técnicamente no es más que fuego en un área forestal, uh-huh. sin control, ¿verdad? Uh-huh. Una quema controlada, básicamente no es más que un área delimitada, incendiando, una quema controlada es un área, incendiada, uh-huh. pero está controlado, o sea, uh-huh. eso se ve principalmente cuando son quemas agropecuarias, básicamente. Uh-huh. Y una quema prescrita es, una quema controlada, pero en un área boscosa con un fin definido. Uh-huh. Entonces, para diferenciar un poco las tres cosas.
Claro, claro. Entonces, básicamente, incendio es algo sin control. Y la quema controlada es una quema prescrita, pero aplicada precisamente en un área forestal.
Así es.
Ajá. Y bueno, de los incendios forestales, Germán, ¿cuántos tipos existen? No sé si nos los pudieras describir un poquito.
Sí, mira, tenemos tres tipos de incendios, básicamente. Lo que los más comunes y los más son los superficiales, uh-huh. es todo lo que se va quemando en la superficie, que se va propagando de manera superficial. Uh-huh. Tenemos los incendios subterráneos, son menos comunes, pero son aquellos que van propagándose pero por abajo del subsuelo, uh-huh. ¿sí? Y tenemos los incendios de copa o de coronamiento, que también son, esos se presentan una vez que cuando empieza, tenemos un incendio y hay condiciones, combustible en escalera, por ejemplo, uh-huh. y van a estar hasta las copas. Entonces, tenemos superficiales, subterráneos y de copa, ajá. o aéreos, que le llaman.
O aéreos. Y de esos, por ejemplo, ¿cuáles son más destructivos? ¿Cuál es, la característica de intensidad de los tres?
Mira, los que tienen más severos son los, uh-huh. En este caso son los de coronamiento, los de copa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se propagan en escalera y se van de copa en copa y de repente son muy difíciles para controlarlos. Uh-huh. Y entonces la intensidad es un poco más fuerte. Y entonces, por lo tanto, el efecto es más severo. Ajá. En términos de afectación de la vegetación. ¿Sí?
Los subterráneos me llaman la atención. ¿Cómo se presenta un incendio subterráneo?
Por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, hablando aquí de la reserva de uh-huh. la biosfera, tenemos la zona de Cerro Grande, que por el tipo de suelo uh-huh. que existe ahí, que es de origen, por ejemplo, calcáreo o marino, uh-huh. son terrenos muy porosos o son muy, son muy porosos, entonces uh-huh. se prenden y se va por la raíz. Ajá. Y se prende y se van propagando por abajo entre el bosque, pero por abajo.
Ajá.
Son muy difícil de controlar eso, porque de repente ves todo sin focos calientes, pero de repente te surge ya.
Sí, porque entonces, no lo ves, ¿verdad?
Sí, no lo ves, exactamente.
Exactamente.
Son muy comunes ese tipo de incendios, por ejemplo, allá en la península, por ejemplo, que también es más o menos del mismo tipo de suelo.
En Yucatán. Ajá. Y por ejemplo, de los tipos de bosques, ¿en cuáles se presentan incendios de mayor intensidad? ¿Cuáles son, digamos, los bosques más propensos a tener incendios forestales? ¿O es igual para todos?
No, los bosques que más se queman, bueno, aquí nada más en la reserva, en la región, los que más se queman son los bosques de pino uh-huh. y los bosques de encino, o latifoliadas, o encino, bosques uh-huh. de roble o encino.
De roble.
Son los que más, históricamente son los que más, superficie y donde más incendios se presentan. Uh-huh. Básicamente.
¿Y este año ya ha habido incendios forestales o todavía no hemos?
Afortunadamente todavía no ha habido ningún incendio, no se ha presentado, al menos dentro de la reserva no se ha presentado ningún incendio. Ajá. Esperemos las condiciones nos favorezcan un poquito, esperemos. Uh-huh. A ver qué.
¿Cómo pintan las condiciones climatológicas?
Mira, días pasados estaba entrando mucha humedad acá de la parte suroeste. Uh-huh. Precisamente acabamos de tener una reunión con el Comité Regional de Manejo del Fuego en la Costa Sur, uh-huh. donde vino un meteorólogo precisamente de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa, y pinta que va a estar medio complicado en el aspecto de que las condiciones climáticas, las temperaturas sobre todo, van a estar un poco por encima de lo normal. Uh-huh. Y aunado a esto, la temporada se pronostica que la temporada de lluvias va a entrar un poco tarde. Oh. Entonces eso sí nos pone en una situación ahí media.
Sí.
Entonces precisamente en el sentido de que tomar un poco de decisiones o recomendaciones hacia los productores que usan el fuego, sobre todo en las quemas controladas. Uh-huh. Porque muchos de los productores queman a finales o entrando junio pensando en que va a llover ya. Uh-huh. Y entonces como hacer ese tipo, hacerles énfasis en ese aspecto de que al menos está pronosticado en esta temporada que va a estar un poco, va a entrar tarde la
tarde
temporada,
las lluvias,
entonces sí, hacer mucho énfasis en esa parte.
Temperaturas altas, entonces hay sí. que empezar a planificar.
Sí, así es.
Bueno, vamos a ir un pequeño corte de estación, ¿te parece si regresamos en un par
claro
de minutos?
Sí,
adelante.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta los bosques, selvas o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. Existen tres tipos de incendio forestal. Cuando el fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio de altura, se denomina como incendio superficial. Este tipo de incendio afecta combustibles vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas, arbustos o pequeños árboles de regeneración natural o plantación, troncos, humus, entre otros. Cuando un incendio superficial se propaga bajo el suelo, se convierte en un incendio subterráneo. En este caso, llega a quemarse la materia orgánica acumulada y las raíces, e incluso puede alcanzar los afloramientos rocosos. Generalmente, estos no producen llamas y emiten poco humo. Pero los más destructivos, peligrosos y difíciles de controlar son los incendios de copa o aéreos, debido a que el fuego consume toda la vegetación. También comienzan en forma superficial, pero en este caso las llamas avanzan primero sobre el nivel del suelo y se propagan por continuidad vertical, es decir, escalan vegetación dispuesta hacia arriba que sirve de combustible en escalera hacia las copas de los árboles.
Continuamos hablando sobre la estrategia de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán con el ingeniero en Recursos Naturales y Agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas y también es coordinador del manejo del programa de manejo de fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Germán, hace unos minutos nos comentabas los tipos de incendios y algunos de los radioescuchas habían dicho ¿cuáles, algunas causas, ¿no?, que ocasionan los incendios? ¿Qué causas generalmente son las que ocasionan los incendios?
Mira, déjame comentarte que la Dirección de la Reserva, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, cuenta con un sistema de monitoreo de incendios forestales para la Reserva y para su zona de influencia, donde en ese sistema se evalúan todos los incendios que se han presentado y hay un histórico y todo eso. Históricamente las causas de incendios en la reserva han sido principalmente las quemas agropecuarias, ya sea para cambio uso de suelo, para el tema de caguales cuamiles. El tema de usan el fuego para quemar pastizales con propósitos de manejo de plagas como es la garrapata, incluso para rebrote o manejo de las praderas, pero principalmente es el tema de quemas agropecuarias, el tema de cultivos. Es la principal. Y ya hay otros recientemente, incluso en años recientes también ha habido de manera esporádica, pero también ha habido causas por rayos, incendios por rayos. O sea, que también eso nos habla un poco de cada vez van a ser hay tormentas secas que generan descargas eléctricas y generan, se han generado también ya por ahí.
Pero entonces la mayor, incidencia de incendios es ocasionada por humanos.
Sí, prácticamente el 90-95% de los incendios forestales son causados por el hombre, los humanos. Entonces, sí está medio preocupante. Entonces, ahí la importancia un poco de ir cambiando esa parte.
La mentalidad. Oye, algunas personas me han preguntado si los incendios forestales son realmente malos. O sea, ¿son realmente malos los incendios o son parte, digamos, del ciclo en la naturaleza o...?
Mira, de acuerdo con investigadores y con la literatura que hay, en algunos tipos de vegetación, en algunos bosques, el fuego ha sido parte de la dinámica de los bosques, o sea, ha sido parte de los bosques. Aquí tendremos que entender un poco que hay vegetación adaptada al fuego y vegetación sensible al fuego. Entonces, dependiendo en dónde se presente, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de dónde se presente y el uso que le estemos dando. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que se nos presente un incendio en un bosque de niebla o bosque mesófilo o selva mediana, a que se presente donde el fuego ahí, por el mínimo que sea, por leve que sea el incendio, el impacto sí es drástico a que se presente un incendio en una vegetación adaptada como son los pinares o como son los encinares, donde el fuego es parte, o la vida de esta vegetación es dependiente del fuego con fines de regeneración, de, o sea, un sinfín de cosas. Entonces, dependiendo de dónde se presente y con qué uso se le dé, es qué tan bueno, qué tan malo. De ahí una obra que se presentó, que se ha presentado el tema de las dos caras del fuego. De ahí, bueno, de ahí surge esa parte.
Las dos caras del fuego, el fuego bueno y el fuego malo.
Exactamente.
Sí, por ejemplo, estos tipos de vegetación que están adaptados al fuego, obviamente resienten cuando, digamos, están acostumbrados a un ciclo, ¿no?
Así es.
¿Y qué sucede entonces cuando ese ciclo se rompe y, por ejemplo, hay más incendios, son más frecuentes? ¿Qué ocurre entonces con esta vegetación que supuestamente está adaptada al fuego?
Pues, mira, ahí entramos un poco a conocer el tema de la ecología del fuego y el régimen del fuego en el bosque, donde no quiere decir que porque esté adaptado, quiere decir que se vaya a quemar frecuentemente. Ahí los impactos principales, que cuando tenemos un incendio frecuente, aún así en áreas adaptadas al fuego, tenemos pérdida de vegetación, tenemos pérdida de hábitat, tenemos impacto, digamos, en el suelo, en temas de erosión, tenemos, o sea, un montón de impactos negativos. Entonces, de ahí también la necesidad de manejar el fuego manera adecuada en estos sitios.
Exactamente, porque es un término, interesante, ¿no? Manejar el fuego.
Manejar el fuego.
Manejar el fuego. Y es precisamente por esto, ¿no?, que nos comentas. Pero ¿qué es manejar el fuego?
Manejar el fuego, digamos, por ejemplo, manejar el fuego es todas las técnicas a utilizar para usar el fuego con un uso definido en un sitio. Por ejemplo, en temas forestales, el fuego puede ser, es una herramienta de manejo con fines de reducir el riesgo de incendios catastróficos. Bueno, la gente se preguntará, ¿cómo con el fuego vamos a reducir incendios catastróficos? Pues bueno, reduciendo cargas de combustible en esos sitios donde, pues, si no manejamos combustibles a través del uso del fuego, por ejemplo, de manera manejada, con técnicas adecuadas, en un futuro, ahí nos puede tener tenemos una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se nos presenta un incendio forestal sin control y la afectación puede ser mayor. Entonces, no es lo mismo que hagamos manejo del fuego en un sitio como estos, donde con técnicas, con toda una prescripción, hagamos un buen manejo del sitio con el fuego y reduzcamos los incendios catastróficos. Tenemos, por ejemplo, en áreas forestales, tenemos el uso del fuego con fines de regeneración natural, que es donde a través del uso del fuego propiciamos la regeneración natural, o hasta con cuestiones de sanidad forestal. Entonces, ahí son como donde podemos aplicar o manejar el fuego de manera adecuada.
Cuando hablas, por ejemplo, de combustible en los bosques, ¿a qué te refieres? ¿Qué es considerado como combustible?
Ah, ok. Los combustibles en el bosque no es más que todos los residuos forestales que son árboles secos, caídos, toda la hojarasca que está ahí, que de repente, cuando tenemos un sitio que no se ha quemado en mucho tiempo, tenemos altas acumulaciones de combustible. Situación que en un momento dado, si se presenta un incendio forestal ahí, la intensidad calórica y los efectos son más severos. Entonces, cuando hablamos de bajar combustibles, es usar el fuego para reducir esos combustibles de tal manera que en un futuro, si se presenta ahí un incendio, la afectación sea menor. Pero no es más que todos los residuos forestales que existen en los sitios.
Y que se van acumulando, obviamente, si no hay un manejo del fuego. Fíjate que hace algunos años hubo unos incendios muy, muy fuertes en Yellowstone, en los Estados Unidos. Y precisamente es porque en esos lugares la estrategia, digamos, de manejo era no quemar nada, ¿no? O sea, que no hubiera incendios forestales, a pesar de que la vegetación estaba adaptada al fuego, ¿no? y entonces se acumuló muchísimo combustible y bueno, tuvieron incendios que arrasaron prácticamente. A partir de eso es este cambio de paradigma, digamos, de decir, bueno, no es que no queramos incendios, sino que vamos a controlarlos mejor, ¿no?
Sí.
Vamos a manejar el fuego.
Sí, de hecho, no vamos a estar, pues hay, el ejemplo más vivo, el mejor ejemplo es el que tiene ahorita Estados Unidos, que es lo que decías tú, desde los 80s, de los 70s, por allá, se dedicaron a suprimir los incendios. Lo único que estamos, que se hace es generar una bomba de tiempo. Los bosques tarde que temprano se van a quemar. Eso, entonces, de ahí es donde tenemos que, y se ha cambiado, como dices tú, la estrategia, más bien a manejar el fuego dentro de estos ecosistemas que son adaptados al fuego, precisamente para evitar esas situaciones en un futuro.
¿Y aquí desde qué año se empieza a trabajar con esto del manejo del fuego?
Mira, nosotros en la reserva, la Dirección de la Reserva tiene un programa de manejo del fuego, precisamente con ese enfoque, desde el 2005, pero obviamente se viene trabajando ya desde antes con los investigadores de aquí mismo, del centro universitario, como el maestro Enrique Jardel y demás. Entonces, desde el 2005 es cuando se tiene ya un programa de manejo del fuego, con todas estos enfoques.
Ya. No, pues ahorita, después del corte, sí me gustaría que nos platicaras cuáles son las actividades que hacen, ¿no? Okay. Y bueno, y también los resultados, porque obviamente después de 13 años, debe haber ya resultados interesantes, ¿no? Sí. Bueno, nos damos un corte y regresamos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. La ciencia al aire. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Forest Fire, interpretado por The Amity Affliction del álbum Let the Ocean Take Me. Y continuamos hablando sobre la estrategia de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas y también coordinador del programa de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Bueno, Germán, fuera del aire estábamos comentando precisamente sobre el manejo, ¿no? Y el programa de manejo. ¿Cómo se maneja el fuego? ¿Cómo es que hacen ustedes este manejo del fuego en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo lo hacen? Platícanos, por favor.
Sí, mira, nosotros, bueno, como bien te decía, contamos con un plan de manejo del fuego para la reserva, y del cual se derivan, más bien se derivan, 5 líneas estratégicas, para el manejo del fuego. Uno tiene que ver, la primera línea estratégica tiene que ver con todo el tema. Para que sea un poco más exitosa la estrategia, una de las estrategias principales es el tema de coordinación, planificación y coordinación institucional. O sea, que no nomás en la dirección de la reserva, sino que más bien toda la coordinación que tiene que ver con todas las instituciones, desde los dueños de los terrenos forestales, desde los municipios, desde las juntas intermunicipales, desde los gobiernos estatales, y demás. O sea, uh-huh. Entonces, el colaborar y el estar metidos en una estrategia marina regional, ahí es fundamental uh-huh. el tema de manejo del fuego. Otro tiene que ver con el tema de prevención de incendios forestales, uh-huh. sobre todo en aquellas zonas donde sabemos y conocemos que son sensibles al tema de los incendios forestales. Entonces, y conociendo también todo el tema de que las principales causas son las quemas agropecuarias, uh-huh. entonces el tema de prevención es fundamental en tres rubros, digamos, o tres partes, uh-huh. la prevención legal, uh-huh. la prevención física y la prevención cultural. Uh-huh. El tema de prevención legal, es el fortalecer estrategias con otras instituciones y con los dueños sobre la aplicación de la norma 015, uh-huh. que es la que regula el uso del fuego en actividades productivas, como uh-huh. en este caso las quemas agropecuarias, el que avisen uh-huh. Conforme a la norma, y que no nomás avisen a las autoridades, sino más bien que avisen a sus vecinos, que quemen en horas adecuadas, uh-huh. en condiciones atmosféricas adecuadas, por uh-huh. ejemplo, muy temprano, muy tarde, y cosas así. Uh-huh. Entonces, el impulsar o hacer recomendaciones, el ir a asistir a las asambleas ejidales para uh-huh. hacer todo este tipo de recomendaciones, para nosotros es lo que hacemos como prevención legal. Uh-huh. ¿Sí? El tema de prevención física, nosotros ya tenemos ubicados y establecidas sistemas de guardarrayas o brechas cortafuego uh-huh. ya establecidas estratégicamente, las cuales le damos mantenimiento con nuestras brigadas para prevención de incendios forestales, sobre uh-huh. todo en las áreas más riesgosas, ¿sí? Y el tema cultural, la cuestión de nos coordinamos con las juntas intermunicipales uh-huh. en este caso para hacer difusión o concientización desde escuelas hasta reuniones con el tema del uso adecuado del fuego, uh-huh. Temas de concientización, ¿sí? Entonces, eso sería lo que hacemos como parte de prevención. Uh-huh. Y como parte de la atención o combate de incendios, también hay una serie de actividades o de acciones como son la conformación de brigadas uh-huh. y coordinación tanto con brigadas nuestras de la reserva, que en este caso son dos brigadas en este caso, como también la coordinación con las brigadas oficiales, uh-huh. como las de CONAFOR, pero algo muy importante también las brigadas comunitarias conformadas en las comunidades y por los propietarios. Uh-huh. Es muy importante también porque coordinarnos con esas brigadas comunitarias para el tema de prevención y combate de incendios es muy importante, ya que es una capacidad más rápida de uh-huh. atención en el tema de incendios forestales. Y otras líneas estrategias que tenemos es el tema de la gestión de recursos, obviamente, uh-huh. porque sin recurso para el tema de ejecutar el plan de manejo, claro. pues
no se puede.
Y el tema de evaluación, el caso de los cuando después de una temporada de incendios se hace una evaluación de manera coordinada con el personal de la universidad y uh-huh. las juntas para determinar si las afectaciones ameritan que se hagan algunas actividades de restauración uh-huh. o simplemente protegerlas o simplemente como ese tipo de cosas. Uh-huh. Básicamente en esas cinco líneas es como donde se centra lo que hacemos como parte de nuestro plan de manejo. Uh-huh.
Me gustaría regresarme un poquito a las estrategias de prevención.
Sí.
De las tres que mencionas, ¿a cuál, digamos, le apostarías más tú?
Al tema de prevención legal. Y cultural, ajá, básicamente.
Las dos.
Porque por un lado estamos atendiendo la parte, el origen de, uh-huh. de las causas, que es el tema de quemas agropecuarias. Uh-huh. Entonces, creemos y estamos convencidos que tenemos que apostarle al tema de la prevención legal uh-huh. y también al tema cultural, pero la parte de prevención legal es importantísima.
Sí. O sea, que la gente que tiene predios en zonas boscosas o cultivos, parcelas, que sepan pues que tienen que tomar ciertas precauciones,
sí.
¿no?
Sí, y les hemos hecho mucho hincapié en el tema de que no basta con llegar y avisarles, por ejemplo, en un ejido ajá. o en una comunidad agraria, no basta con que lleguen con su aviso de quemas a la presidencia uh-huh. y ya ven que voy a quemar, sino toma en cuenta las otras recomendaciones, uh-huh. como el hecho de calendarizar. Por ejemplo, nosotros les hacemos una recomendación que quien vaya a usar el fuego, vaya y avise, y si está dentro de un ejido, que haga su calendario, que se anote en un calendario. ¿Por qué? Porque es importante el calendario de quemas, porque de manera interna sabemos qué persona va a quemar en una zona de riesgo, si el área que va agropecuaria está cerca de un área boscosa, y si está de riesgo, sabemos que tenemos que poner atención en ese sitio para, si se sale de control, poder atacar o atender de manera inmediata o lo más rápido posible. Sí, y además de que sabemos de que si reporta alguien alguna fogata en tal parte, sabemos a través del calendario que es fulano de tal, que está quemando en tal parte, y sin alarmarnos, pero sí tenemos que, para saber también y no movilizar brigadas para que tengan que ir a verificar si es un incendio o si es una quema.
Claro.
O sea, en ese sentido es como, a través de la prevención legal, también buscamos toda esta parte de optimizar recursos.
Optimizar recursos, exactamente.
A fin de cuentas es eso también.
Sí, porque movilizar brigadas pues implica mucho.
Cuesta tiempo y recursos. A través de esta estrategia es como estamos impulsando a la prevención legal.
Ahora, estas calendarizaciones, ¿se las hacen llegar a ustedes los ejidos o ustedes van y buscan en los ejidos y ven quién va a quemar cuándo?
No, mira, ahorita se está buscando una estrategia regional, en este caso. Específicamente ahorita en el caso de la Costa Sur, se llegó a, hay un comité regional de manejo del fuego donde se acordó que cada municipio va a convocar a todos a sus ejidos y comunidades para darles a conocer esta estrategia, de tal manera que cada representante legal de las comunidades o los ejidos en su asamblea haga saber de esta estrategia y que se hagan sus avisos cada uno de los que vayan a quemar, y ellos a su vez van a hacer su calendario y se le va a entregar una copia al municipio, que es quien tiene la atribución de recibir estas notificaciones o avisos, porque no es un permiso, es un aviso. Notificación, de tal manera que el municipio tenga todos los avisos de todos sus ejidos y las comunidades, y eso el municipio a su vez le va a mandar una copia de ese calendario a las instituciones que estamos involucradas, que en este caso es la CONAFOR, es la CONAM, que somos nosotros, que es la Junta Intermunicipal, y así sucesivamente. De tal manera que todos estemos enterados que en tal comunidad van a quemar de esta fecha a esta fecha y bajo este calendario. Entonces, de esa manera es como pretendemos tener conocimiento de dónde y cuándo van a quemar, y saber en qué sitio está de riesgo y estar más atentos en el tema.
¿Y esta es la primera vez que van a hacer eso o ya lo han hecho en otras ocasiones?
Mira, ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, pero de manera muy puntual o más fuerte en el tema de la reserva. Desafortunadamente, el año pasado, para el tema de la costa, fue una situación que se salió de las manos. ¿Por qué? Porque es una zona, por decirlo así, de las más ganaderas en el estado, y una de las broncas que tiene la ganadería en esa zona es el tema de la garrapata. Entonces, la gente quema en muchas de las ocasiones para un poco bajar la población, porque está demostrado ellos de manera local que donde lugares donde más se quema, en las praderas donde más se quema o más frecuente se quema, hay menos garrapata.
Sí, claro.
Entonces, la gente le prende. Entonces ahorita también estamos trabajando de manera coordinada con las juntas intermunicipales y con un proyecto que se está llevando aquí a cabo para el tema de ganadería a través de grupos de productores, donde incluso el tema del uso del fuego es un tema a desarrollar ahí, donde una de las estrategias que tenemos es que a nivel de grupos o de comunidades se planifiquen las quemas, pero de manera planificada, coordinada y planificada, a fin de evitar incendios forestales y que realmente sea con ese fin, pero que sea planificado.
Entonces, y esa concertación, decías, con las juntas intermunicipales, ¿cómo ayuda? ¿Cómo les permite a ustedes hacer un programa más efectivo de manejo del fuego?
Sí, mira, en este año, Oscar, a través del gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente está fortaleciendo las estrategias de manejo del fuego de manera regional a través de las juntas, ¿sí? Donde en este sentido fortalecen desde los dos frentes de la reserva, tanto la costa sur de la costa como de la parte norte, fortalece la estrategia del fuego de la reserva, ya que de alguna manera en este caso se van a invertir recursos para el tema de prevención, para el tema de atención de incendios, a través de brigadas comunitarias o de brigadas estratégicas para el tema de combate de incendios. Entonces, obviamente, fortalece mucho este año, específicamente va a estar muy interesante porque se va por ahí a fortalecer las estrategias estas. Entonces, van a ayudar bastante a la estrategia de la reserva.
Claro. ¿Cuántas juntas intermunicipales están ahorita trabajando con ustedes?
Mira, básicamente son dos. Ajá. Que en el caso de la Jicosur, están donde incidimos es en los municipios de Casimiro Castillo y de Cuautitlán, en la parte sur, y en la parte norte tenemos lo que es la Junta Intermunicipal del Rey Uquila, con los municipios de Autlán, de Tuscacuesco y Tolimán, prácticamente. Entonces, quedamos nosotros en el medio, o estamos, las dos se arropan a lo que es la reserva. Entonces,
exacto. Y bueno, como me comentabas fuera del aire, precisamente la parte sur, digamos que es la parte que generalmente presenta más, número más alto de incendios forestales, ¿no?
Desafortunadamente, uno de los municipios que donde mayor incidencia en cuanto a incendios, a superficie afectada, es el municipio de Cuautitlán. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos un poco más con el tema de prevención.
Perfecto. Sí. Bueno, vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un par de minutos.
Okay. Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acabamos de escuchar el tema Forest Fire, interpretado por Eija del álbum Cast in Steel. Y continuamos hablando sobre la estrategia de manejo del fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Germán Guzmán Sánchez, quien es técnico operativo de conservación y manejo de áreas naturales protegidas y también es coordinador del programa de manejo del fuego de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire precisamente sobre otra de las cosas que ustedes hacen en términos de prevención, la tercera acción, digamos, de prevención, que es ya la física, ¿no? Estábamos platicando sobre cuándo inicia, por ejemplo. Me gustaría antes de eso que nos dijeras, bueno, ¿qué es una guardarraya? ¿Para qué sirve? Y bueno, ¿cuál es el objetivo de tener eso, no?
Sí, mira, Oscar, una guardarraya, en el tema de incendios o manejo del fuego, para que se presente un incendio, tenemos que tener tres elementos. Oxígeno, que se queme, que son los combustibles, uh-huh, y una fuente de calor. Uh-huh. Entonces, el oxígeno pues no podemos
quitarlo.
La fuente de calor pues puede ser un rayo, puede, uh-huh, ser un, entonces tampoco podemos como que limitarlo. Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar con el tema de combustibles. Uh-huh. Entonces, si quitamos esos tres elementos, pues entonces ya no se presenta ningún incendio. Uh-huh. ¿Verdad? Una guardarraya no es más que quitar una línea uh-huh, establecida estratégicamente donde quitemos todo el combustible ahí presente, uh-huh, para proteger o quitar la continuidad de ese combustible, uh-huh, evitando que si llega un incendio de un lado, no pase a la otra.
Pase al otro lado.
Entonces, no es más que quitar el combustible en una línea estratégica, de manera establecida estratégicamente. Entonces, eso es una guardarraya. Uh-huh. Quitar el combustible hasta suelo mineral en un sitio para proteger uh-huh, y quitar la continuidad del fuego ahí.
¿Y cómo se deciden, digamos, las zonas prioritarias? ¿Hacia dónde hay que lanzar la guardarraya o cómo le hacen en ese caso?
Mira, en este caso se establecen las brechas cortafuego teniendo, digamos, ciertos criterios. Pueden ser a través de filos o parteaguas, uh-huh, y anclándolas a barreras naturales, uh-huh, o artificiales, pensando en que podemos establecer una guardarraya a través de un filo, pero anclándola hacia un arroyo, uh-huh, o hacia un camino o hacia un bosque húmedo, uh-huh, ahí podemos, es como se establecen, y tenemos que establecer bajo esos criterios, uh-huh, saber dónde vamos a anclar nuestras guardarrayas, uh-huh, de tal manera que nos sea seguro, esas seguro y eficiente, uh-huh, esas guardarrayas.
Ya. Y otra de las cosas que nos me platicabas fuera del aire es que cuando hacen quemas prescritas, precisamente para reducir uno de los elementos de los tres que son, digamos, los responsables pues de los incendios forestales, aplican una regla de los 30, ¿no?
Sí.
No sé si me la pudieras comentar.
Sí, mira, pues justamente quisiera comentarles que tenemos planeado hacer una quema prescrita en los próximos días, uh-huh, aquí dentro de la reserva, aquí en el ejido de Aguacapán, por si alguno de los del auditorio ve humo, sepa que es una quema y no es una. Sí, está planeada esta quema prescrita especialmente para reducir combustibles, ya que, uh-huh, es una área que no se ha quemado en mucho tiempo y justamente limita a los ejidos de Aguacapán con el de Cuzalapa, con la comunidad de Cuzalapa, uh-huh, y por como no se ha quemado en mucho tiempo, los riesgos de que se presente un incendio forestal o que suba de la parte de Cuzalapa y se nos convierta en una situación de. Entonces la idea, uno de los objetivos de esta quema es reducir combustibles en esa franja, en, uh-huh, esa parte, propiciar regeneración y hasta entrenamiento del personal en temas de manejo del fuego, claro, mediante un esquema de quema prescrita. Uh-huh. Bueno, y lo que me comentabas, hay una, por decirlo así, una regla que nos dice qué tanto o cómo se va a comportar el fuego, ya sea en un incendio forestal, uh-huh, o en una quema prescrita. Cuando tenemos, digamos, temperaturas arriba de 30 grados, uh-huh, aguas, cuando tenemos velocidades del viento arriba de 30 kilómetros por hora, uh-huh, y cuando tenemos humedad relativa en el ambiente menor a 30, uh-huh, ahí nos da una idea más.